Pues vamos ya con el consultorio de Pedro Martín y los correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es. tiempodejuego@cope.es. Voy a leer el primero, que es de Lorenzo Canete de Huesca, que sirve para darle las gracias a todos los compañeros que han hecho la programación deportiva durante el verano. Porque dice, quería daros las gracias porque he pasado un verano un poco atípico, sin poder hacer mucha vida de verano, sin irme de vacaciones y pasando mucho tiempo encerrado en casa. En este tiempo, la radio y sobre todo el equipo de deportes habéis sido mi mayor apoyo y entretenimiento. Desde el programa de las 3 al mediodía, el de la tarde a las 8:30, el partidazo y, por supuesto, el tour y ahora con la vuelta. Es muy seguidor del ciclismo de él y de todo el equipazo que tenemos. Pues eso, gracias a Lorenzo y gracias a todos los compañeros que sujetan el país en verano cuando otros nos vamos de vacaciones.
De nada.
Las preguntas para Pedro Martín. Soy Jordi de Rubí, Barcelona. ¿De qué nacionalidad hay más futbolistas disputando la Champions esta temporada? ¡Hala!
Bueno, vamos a esperar a que empiece la temporada esta en la Liga de Campeones. En la temporada pasada fueron franceses, brasileños y luego españoles. Y en el global de la Liga de Campeones es lo mismo.
¿Franceses?
Sí, franceses son los que más.
¡Anda la leche!
Son los que tienen repartidos por muchos equipos.
¿Y de existir datos a nivel histórico?
Sí, lo mismo. Es Francia, Brasil y España. Es el mismo orden. En el global de la Liga de Campeones.
¿Sí?
Sí, sí. 555 franceses, 500 italianos, 475 españoles.
¿Italianos o brasileños, que has dicho antes?
No, Francia, Brasil, España.
Me deja flipado con que los franceses... Vale, vale.
Sí, sí.
Preguntarle a Pedro Martín por el porcentaje de partidos que ha ganado el Atleti por 1-0 o 0-1 desde que está el Cholo de entrenador.
Bueno, en partidos de liga son 57 de 290, que es un porcentaje tremendo. Son 19% de los entrenadores con más empates de 1-0 en la historia... El que más era Irureta con el 12%. Y este, Simeone, lleva el 19%. O sea que, evidentemente, no hace falta que lo diga yo, es que el Atlético de Madrid gana muchos partidos por 1-0.
Adrián, hace unos 15-20 años recuerdo una primera jornada de liga con 12 goles. Creo que Barcelona y Racing empataron a 0 como referencia. ¿Es la más baja de las ligas de 20 equipos?
No, en el siglo XXI hay una de 9 goles. En la última jornada de la primera vuelta de la 2006-2007. Y recuerdo que las jornadas con menos goles en la historia son 8.
Lo que más me llama la atención es que a falta de un partido ningún equipo ha hecho 3 goles, que si esto había pasado antes.
Bueno, en la última liga hubo...
Me preocupa a la gente la sequía goleadora, ¿eh?
Sí, es que hubo un momento en la jornada pasada que parecía que iban a marcar muy poquitos goles. Al final salió el Barcelona-Betis, que quedó 5-2. Y recuerdo, en la última liga hubo 4 jornadas en las que ningún equipo marcó más de 2 goles. La jornada 17, la 18, la 35 y la 38. No solo es habitual, llevamos 2 o 3 ligas con todas las jornadas con algún equipo con más de 2 goles, pero el año pasado se juntaron 4... Y en esta liga, que parece ser que también va a haber pocos goles, pues habrá más.
¿Cuáles son los criterios de desempate cuando hay igualdad a puntos entre varios equipos? Varios.
Bueno, sí, en la Liga Española se utiliza primero el enfrentamiento entre los equipos, luego los goles generales, la diferencia de goles generales en la liga, y si eso también está empatado, pues el que haya marcado más goles.
Supongamos que hay una naranja en el campo dentro del área pequeña. Se produce un tiro a puerta dando en la naranja y cambiando la trayectoria del balón y acaba en gol. ¿Con la nueva regla deberían darle el balón al equipo atacante en la raya del área pequeña?
Si hay una... Es una jugada interpretable porque debe el árbitro mirar la situación del juego. Es decir, si un balón va a portería, no hay ningún obstáculo, nada más que la naranja. Toca la naranja y acaba en gol, es gol. Pero evidentemente, si esa...
Si el balón va afuera y toca la naranja y va para
sí,
dentro...
Sí, o va al portero, toca la naranja y se mete gol, evidentemente el bote neutral no se vale. Y evidentemente cada bote neutral en el área pequeña, en la raya del área pequeña.
Bueno, ya no hay bote neutral.
Hay bote neutral, pero se lo tiene que dar al equipo al que tenía la posesión de la pelota.
Por eso que ya no hay bote neutral.
Efectivamente, sí.
Se lo dará al que ataca. ¿Cuántos goles
se
han marcado?
Se llama bote neutral, pero efectivamente ya no bote neutral.
Claro. ¿Cuántos goles se han marcado en el área pequeña en cada una de las últimas 3 temporadas?
Pues no lo sé, porque yo miro los goles dentro del área y fuera del área grande, del área pequeña no.
Después de la jornada 2, me parece curioso que el líder del Sevilla y el colista del Betis compartan ciudad. Quisiera saber si es la primera vez que ocurre que el líder y el colista sean del mismo sitio.
Bueno, no, en concreto en Sevilla y Betis es la cuarta jornada en la historia en la que el Sevilla es primero y el Betis es último. Ya ha pasado en esta liga la segunda jornada y también pasó en la liga pasada.
Me río por la siguiente pregunta, que me gustaría saber, de los que marcaron gol en la liga pasada, ¿en qué año nacieron más jugadores?
Esa me la merezco por la pregunta. El otro día.
Pues sí.
Bueno, no miro a los goleadores, pero miro a los que jugaron más, me imagino que será más o menos lo mismo. Los jugadores nacidos en el año 92 fueron los que disputaron más partidos, a más jugadores de la temporada pasada.
Uno que compara, y con esta terminamos el consultorio, a Luis Suárez con Eto'o. Dice, Eto'o marcó en el Barcelona 129 goles en 199 partidos. ¿Cuántos partidos ha necesitado Suárez para llegar a esos?
Sí. Bueno, yo tengo 130 goles de Eto'o en 199 partidos, y para llegar a 130 goles Suárez necesitó 169, 30 partidos menos que tú.
Vale. Hasta aquí el consultorio de Pedro Martín. Cualquier cosa que le quieran preguntar a él o decirlo a nosotros en tiempodejuego@cope.es.